Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de traer la ofrenda para misiones foráneas. Que tú bendigas al dador alegre. También, Señor, te suplicamos por los enfermos. Y tú conoces sus nombres, sus necesidades, y queremos clamar y confiar en tu clemencia y tu misericordia. Ahora ayúdanos a discernir la enseñanza de tu santa palabra en el nombre maravilloso y fuerte de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Nosotros hemos empezado en el capítulo 3 del libro de Esther y estamos alcanzando esta noche el estudio de número 6 sobre el brillo sobrenatural de una estrella. Estamos hablando de Esther. La palabra Esther vino de Ishtar en el idioma de los persas, que significa estrella, pero sabemos que su nombre verdadero en hebreo era Hadassah. Esther se llamaba entre los judíos de Hadassah. Yo les dije también que no es mencionado el nombre de Dios, ni tampoco el nombre de Satanás en el libro de Esther, pero aunque Dios no es mencionado por nombre, Él está obrando por detrás de las cortinas. De igual manera, aunque Satanás no es mencionado por nombre en el libro de Esther, Él está usando a personas, y mayormente en ese contexto, a Amán como su legítimo representante, a quien él usó para intentar destruir una vez más al pueblo de Israel. Ahora, nosotros concluíamos el pasado miércoles que cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se arrodillaba para adorarlo, él se llenó de ira. En Esther capítulo 3, versículo 3, dice: los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? O sea, ¿por qué desobedeces? Y posteriormente, en el versículo 5 de Esther capítulo 3, la escritura dice: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Satanás, hermanos, puede aprovecharse de la ira del hombre para llevar a cabo sus propósitos. Pero no solamente Satanás puede usar la ira del hombre para sus propósitos. Hay uno más que encontramos en el libro de los Salmos, Salmo 76, versículo 10. La escritura nos enseña diciendo: ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. O sea, así como Satanás puede usar la ira para la destrucción, Dios puede usar la ira para la alabanza. Son contrastes teológicos que encontramos en las Escrituras, pero esa es la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios. Ahora, Amán ardía de enojo y eso lo llevó a buscar un plan para destruir, para exterminar, no solamente a Mardoqueo, pero todo el pueblo judío que se encontraba en Persia. Esther capítulo 3, versículo 6, la escritura dice: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Nosotros sabemos, hermanos, que Satanás no es solamente enemigo de Israel, pero es enemigo de todo el pueblo de Dios. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, él nos enseña diciendo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esa amonestación, esta exhortación, no está limitado al pueblo de Israel, sino al pueblo cristiano, a todos los que han nacido de Dios. Ahora, nosotros sabemos que Satanás es poderoso, pero hay uno más poderoso que Satanás. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4, primera de Juan 4, 4, la Escritura dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora, de regreso a nuestro texto, en el primer mes del año, cerca de 4 años después que Esther llegara a ser reina, fue echada la suerte para determinar el mejor momento para llevar a cabo el plan malvado de Amán en contra de los judíos. Esther capítulo 3, versículo 7, la Escritura dice: en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur, eso es la suerte, después de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió de el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Creo que algunos de ustedes han escuchado una de las celebraciones de los judíos, una fiesta llamada Purim. La palabra Purim es la palabra en el plural de Pur. Pur en hebreo, suerte. Purim significa suertes. Entonces es una fiesta que fue establecida en la época de Esther. Ahora, ¿cuándo deberían de ser destruidos los judíos? ¿En qué día? De acuerdo con el Purim o el Pur, se estableció la fecha cuando se tomaría lugar la destrucción del pueblo judío. Ahora, comenzando desde el primer mes, todos los días y meses fueron tanteados en esta búsqueda de la fecha como resultados desfavorables para que se llevara a cabo la destrucción del pueblo judío, y hasta que finalmente cayó la suerte en el mes duodécimo, que es el día 13 del mes duodécimo, de acuerdo con Esther capítulo 3, versículo 13, que dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Entonces la destrucción del pueblo judío fue determinado para ese día, y eso tomaría lugar como 11 meses después que se estableció ese decreto. Ahora, los hombres, hermanos, pueden tirar los dados, echar las suertes, pero el resultado en el plan de Dios, el resultado está controlado, no por los hombres. Vamos, por ejemplo, al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 16, versículo 33. Proverbios 16, 33. La Escritura dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. El hombre echa los dados, tira la suerte, pero la Biblia dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces la pregunta es, ¿existe tal cosa como la casualidad, el azar, la suerte? ¿O hay un Dios sabio y todopoderoso que obra todas las cosas de acuerdo con su plan, su conocimiento anticipado de las cosas? Pablo, escribiendo a los Efesios, nos ayuda a contestar a esta pregunta. Efesios capítulo 1, versículo 11, la palabra de Dios dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En otras palabras, no hay nada que tome lugar por accidente. No hay sorpresas para Dios. Todo lo que toma lugar en la vida, Dios tiene conocimiento. Y aún Satanás, para hacer sus maquinaciones y sus planes de destrucción, Dios tiene que darle permiso. Porque Dios es el Todopoderoso. Pablo, todavía escribiendo una otra carta, carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, Romanos 8, 28, nos ayuda a entender algo precioso cuando dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros no entendemos, hermanos, ¿por qué la enfermedad? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el accidente? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué tantas cosas? Pero la Biblia nos enseña, la Biblia, la palabra de Dios, que es rica, viva, eficaz, verdadera, permanente. La Biblia dice que todas las cosas contribuyen al bien. En otras palabras, cuando la Biblia dice en todo dad gracias, significa que debemos de buscar en todos los accidentes e incidentes, buscar la oportunidad de reconocer que hay un propósito. Dios nos está purificando, Dios nos está preparando, Dios tendrá un resultado maravilloso al final, cuando sea revelada su voluntad. Dios entonces, hermanos, hizo que la suerte cayera de tal modo que hubiera suficiente tiempo, como 11 meses, para que el plan de Amán fuera desbaratado y terminara en nada. Amán pensaba que el día 13 del mes duodécimo todos los judíos serían exterminados en las provincias de Persia. Poco se dio cuenta de que él no viviría para ver el día 13 del mes de Adar, que es el duodécimo mes. Amán sabía que el pueblo de Dios era diferente a todos los demás pueblos. Esther capítulo 3, versículo 8, la escritura dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las leyes de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Y aquí cabe una lección muy importante para nosotros los adultos, los jóvenes, los adolescentes, los niños. El pueblo de Dios es diferente. Diferente en la iglesia, diferente en la escuela, diferente en la casa, diferente en el trabajo, diferente en la calle, y aún cuando está en el deporte, es diferente de los otros deportistas. Hay una diferencia. para que no nos portemos, para que no nos comportemos como aquellos que no conocen la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios, el amor de Dios, el plan de Dios. En la escuela preparatoria en Jacksonville hay muchos hispanos. ¿Sabían ustedes que el 80% de los hispanos pertenece a pandillas en Jacksonville, de los que están en la preparatoria? ¿Sabían ustedes que la mayoría de los hispanos en Nacogdoches, si no pertenecen a una pandilla, llevan tendencias, deseos de pertenecer a alguna pandilla? ¿Sabían ustedes de eso? ¿Por qué? Porque no están todavía transformados, comprometidos con el Dios de verdad y de vida. La Biblia dice que Satanás viene para matar y hurtar y destruir. Y ese es el propósito de los pandilleros: matar y hurtar y destruir. Ese era el propósito de Amán: matar y hurtar y destruir. Él quería exterminar a los judíos, él quería hurtar, robar toda la riqueza de los judíos y destruir completamente al pueblo de Israel. Y de igual manera es el plan de Satanás en relación a Israel, en relación al pueblo de Dios esparcido sobre la faz de la tierra. Hay padres que son ciegos. Hay padres que se atreven a decir que confían ciegamente en sus hijos. ¿Mi hijo? No, mi hijo nunca haría eso. ¿Mi hija? No, no, mi hija no. Hermanos, no podemos confiar ni aún mismo en nosotros mismos. Nuestra confianza tiene que ser en el Señor, porque Él nunca fallará. Y cuando nosotros nos ponemos en sus manos, Él nos dará protección para que pasemos en medio a las provincias y pueblos y todo lo que hay en la faz de la tierra, y Amán tenga que decir de nosotros que somos verdaderamente diferentes. Pero cuando yo veo a los hispanos allá y aquí, en la iglesia y fuera de la iglesia, con esas señales y cositas y un vocabulario y la manera de caminar y las ropas ahí para abajo como si les pasara un accidente y van caminando con cuidado, todas esas características están diciendo que uno no es diferente del mundo. ¿Por qué? Porque está en el mundo, porque pertenece al mundo, porque es esclavo del mundo y es inmundo juntamente con el mundo. Porque el pueblo de Dios, hermanos, es diferente. Ah, pero fulano roba. Yo no tengo que robar porque él roba. Fulano miente. No tengo que mentir porque él miente. Fulano fuma marihuana. Yo no tengo que fumar porque él está fumando. Yo tengo que ser diferente, hermanos. El anhelo del cristiano es ser como Cristo. Y la lección que tenemos esta noche en el libro de Esther, en el capítulo 3, es que Amán, o sea, el representante del diablo, se dio cuenta que Mardoqueo era diferente, que el pueblo de Israel era diferente. Y mi pregunta es, cuando el mundo, cuando Amán, Nacogdoches, está mirando a nosotros, hombres y mujeres, niños y adultos, jóvenes y adolescentes, ¿qué estarán diciendo de nosotros? ¿Somos como la bola, la pandilla, o somos diferentes? Y el evangelio fue predicado en los primordios del cristianismo, y en la ciudad de Antioquía, los amanes de Antioquía se dieron cuenta que los seguidores de Cristo eran diferentes. Por eso les apodaron de cristianos. es que el pájaro, hermanos, el pájaro, aun cuando él camina, uno se da cuenta que trae alas. Porque el pájaro no fue hecho para caminar, sino para volar. De igual manera, el cristiano, aun cuando está en un ambiente hostil, inhóspito, inadecuado, brilla su luz. Su vocabulario es diferente, su ropa es diferente, su vida es diferente, sus modales son diferentes. ¿Por qué? Porque es diferente. Esa es la enseñanza que tenemos hoy al aplicar la enseñanza que encontramos en Esther. Pongámonos de pie y oremos. Señor Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre, por tu presencia, la presencia de nuestros hermanos, amigos y visitantes. Ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta la enseñanza que fue impartida y reconocer la importancia de ser diferentes. Te agradecemos por el ejemplo de Mardoqueo, por el ejemplo de aquellos judíos, por el ejemplo de Esther y por el ejemplo de tantos cristianos a través de los siglos que prefirieron la muerte a aceptar doblar sus vidas, sus rodillas y sus voluntades al enemigo de nuestras almas. Que tú nos bendigas y nos protejas. Que tú le bendigas también a la hermana Lupita Cifuentes, Señor, a la hermana Lucita García, al hermano Chávez, a la hermana Emma, a la hermana Teresa, a la hermana María Martínez, a la hermana Inés, a la hermana Socorro y a tantos otros que carecen de tu misericordia. Ahora llévanos con tu bendición a nuestros hogares, guárdanos y ayúdanos a entender que somos diferentes. En el nombre maravilloso de Cristo te suplicamos y agradecemos. Amén.